Continuamos y desde la semana pasada ya te veníamos contando de la visita que íbamos a tener aquí en la universidad, la licenciada Cintia Ottaviano, defensora del público. Hace un minutito terminó la charla con los estudiantes. Buenos días, gracias por regalarnos un ratito de su tan cargada agenda para conversar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad que terminando una actividad intensa, muy interesante, con un alto nivel de participación de los estudiantes de aquí de esta casa y con muchas preguntas, así que creo que ha sido muy bueno una vez más vincularnos, entramarnos con esta universidad tan querida y con nuestros nuevos comunicadores y comunicadoras en la perspectiva de los derechos humanos.
Ahí estamos también con Daniel Escribano, Mario Giorgi, aquí están, estuvieron también participando de la charla, así que bueno, también compartiendo ahora la mesa en esta mañana.
Sí, la verdad que una charla maravillosa, muy interesante, muy didáctica, porque Cintia, que la conozco hace mucho, tiene una forma de presentar toda la tarea de la Defensoría, realmente con un perfil muy pedagógico, y los chicos se engancharon, entonces por eso la dinámica que ella se referencia recién, y fue realmente una horita muy productiva, por suerte.
Bueno, sí, tuvimos a nuestro productor también en el aula, con el celular, estuvimos sacando la charla, y realmente sí, es muy, muy práctica, muy comprensible, o sea, es bien puesto en el campo, ¿no?
Es que es fundamental, porque cuando hablamos de accesibilidad la tenemos que comprender con varios significados. En línea general se está vinculado a las personas con discapacidad, que está en el cuerpo de nuestra propia ley de servicios de comunicación audiovisual, que tiene que ver intérprete de lengua de señas, subtitulado oculto, audiodescripción narrativa, y es clave, porque si no estamos excluyendo a una persona por una discapacidad, lo que es un hecho gravísimo. Pero la accesibilidad también tiene que entenderse como, por ejemplo, la accesibilidad geográfica, que la Defensoría del Público esté en un lugar al que puedan acceder la mayor cantidad de personas en igualdad de condiciones. Y también se tiene que entender de manera simbólica. Claro. Que vos comprendas rápidamente de qué se trata, que no necesites determinados conocimientos para saber cuáles son tus derechos, para entusiasmarte en la participación, para la comprensión de que estamos construyendo una ciudadanía comunicacional, que estamos organizándola también a través de la Defensoría del Público, y que es necesario apoderarse de estas herramientas de participación ciudadana, profundamente democráticas, para transformar la vida cultural de la Argentina. Así que es mi obligación que los encuentros y que los espacios que tiene esta Defensoría del Público en todo el país sean de un aprendizaje amable, claro, vincular, y que vos salgas de ese encuentro comprendiendo cómo puedes hacer un reclamo, una denuncia, sobre qué temas puedes reclamar y cómo puedes participar también en las audiencias públicas, en las mesas de debate permanente que hace la Defensoría, y sobre todo con los nuevos comunicadores, porque lo que le decía a los chicos y a las chicas es, ojo, porque ustedes tienen derechos como, claro, audiencias, pero esos derechos se traducen como una obligación a la hora de trabajar. Así que es clave que comprendamos que hay responsabilidad social en lo que estamos haciendo, que el estudio de radio no es la mesa del bar, no es el living de casa, sino que hay un alto grado de responsabilidad porque es de interés público lo que ocurre en este espacio, porque en este espacio se va construyendo el derecho humano a la comunicación, que debe ser plural, que debe ser diverso, que está contenido por la libertad de opinión, por la libertad de expresión, pero también entonces por los derechos de las audiencias.
Ay, sin hacer un elogio grosero, hay una carga personal en esto, hay una dinámica propia tuya, energética, sobre una ley que si no la apoderamos, es una letra muerta, como todas las leyes. Pero uno de los institutos más gratos que tiene la ley, desde el punto de vista de su traducción hacia la comunidad, es la Defensoría. No hay otra forma, yo observo, de hacer esto, sino es con esa territorialidad, metiéndose con los pies en el barro. Y hay algo más que yo quiero decirte, que esto es fenómeno ya de la veteranía del oficio. Uno ha cambiado la cabeza en función de esto que acabas de decir, que es fundamental, sobre todo para transferírselo a los chicos. El pensamiento o la charla de café trasladada a micrófono, cámara mediante, se transforma en un arma letal desde el punto de vista de lo que queremos combatir para hacer una sociedad mejor. Y esto es una cosa en lo que estamos haciendo hincapié. A mí me ha costado, reconozco este trabajo, acomodar la cabeza desde el punto de vista del vínculo, el desarrollo, la charla entre la locutora, el locutor, el columnista, el chichoneo ese casi de alcoba, públicamente transferido, para hacer un nuevo aprendizaje de cómo y de qué cosas queremos comunicar, ¿no? Esto es fundamental, insisto, ¿no? Es un elogio graciosamente gratuito, sino que vos le pusiste una carga personalísima a este esfuerzo.
Yo te agradezco, pero es cierto que hay una impronta en la construcción del equipo de trabajo, en la construcción de las direcciones, es decir, he tenido que tomar decisiones con respecto a cómo fundar la Defensoría Público, sí. Porque he tenido esa obligación y ese gran desafío. Pero es cierto que yo no tuve otra cosa que hacer más que continuar con la lucha popular de la Argentina. Uh-huh. En realidad, desde la recuperación democrática hasta aquí, el pueblo argentino ha dado muchas señales de cómo debe ser esa construcción uh-huh. comunicacional, el sentido de tener audiencias públicas y que entonces con la Defensoría tengamos un rosario de construcción histórica, claro. Desde esos foros de participación popular, sí, claro. Las audiencias públicas previas para uh-huh. saber cómo tenía que ser nuestra ley, con las audiencias entonces posteriores que estamos llevando adelante, es decir, tenía que ser una persona muy negada para no comprender todas esas señales del campo uh-huh. popular en el sentido de cómo tenía que ser una defensoría de las audiencias. Y es verdad también que hemos estudiado, tenemos en el equipo a una investigadora de las defensorías, a Flavia Powells en el área, uh-huh. es nuestra responsable del área internacional, había hecho su maestría, su tesis con el tema, es decir, también entrevistado claro. a otros defensores y defensoras del pueblo, o a quienes, por ejemplo, tuvieron que fundar el INADI, y es decir, sí. que esa perspectiva que tengo como trabajadora de la comunicación y de periodismo de investigación también contribuyó mucho sí, claro. a poder analizar
pero
cómo
Cintia,
eran.
Del crimen pasional a la definición, sí. Ahí, por tomar una cosa que es tan sí. abismal, ¿no? Es el camino recorrido, es tan reciente que uno no se da cuenta, pero sí. de la definición sencilla de crimen pasional a la cuestión del género, pasando por la trata, hay una recorrido fundamental.
Hay un gran cambio,
¿no?
cambio cultural, y esto que vos antes decías, se veía como algo virtuoso, uh-huh. Vos lo que tenés que hacer es lograr la mesa del café, pero en el estudio de radio, se veía como algo muy positivo, uh-huh. es decir, uh-huh. estaba asociado con un talento, uy, mirá, habla como si estuviera en el living de casa.
En casa, claro.
Bueno, eso es el siglo pasado. Bienvenidos sí, sí. al nuevo siglo, al siglo sí, sí. XXI, que lo que nos trae es una mirada de derecho humano de la comunicación, no mercantilista, y que además lo que nos viene a decir es, esto que vos decías del chichoneo, que es algo que a mí me costó mucho en la radio, que los compañeros comprendieran que el vínculo con una mujer no tenía por qué ser sexualizante uh-huh. ni sexualizado uh-huh. de manera unívoca y excluyendo otras posibilidades uh-huh. de vínculo.
Claro.
Las mujeres somos plenos sujetos de derecho, no somos objeto de posesión sexual. Entonces, es fundamental esta transformación. ¿Por qué históricamente el vínculo entre el varón que estaba a cargo de la conducción y la mujer, generalmente locutora, porque esto ha sido la asignación de roles tradicionales
claro, claro.
en la radio argentina, sí. ¿Por qué tenía que tener una única posibilidad de vínculo en lo sexualizante? Uh-huh. Bueno, porque las mujeres estábamos consideradas como ese objeto de posesión de dominio, objeto claro. de deseo masculina. Uh-huh. Y porque había una designación totalmente desigual de los uh-huh. roles en la sociedad argentina, que se traducía en ese vínculo desigual en el estudio de radio. Entonces, uh-huh. empezamos a proponer miradas distintas, con necesidades de vínculos distintos, y digo aquí y en general que también las mujeres tenemos derecho a opinar sobre política,
claro.
que también las mujeres somos excelentes columnistas y panelistas de economía, que también las mujeres
deportes. De deportes,
¿por qué no? También las mujeres tenemos derecho a poder expresar nuestro conocimiento
bueno, es que
en la ciencia, en la tecnología.
Llegar a ser titular en el programa de radio.
Y eso es lo que hay que cambiar.
Una de las primeras barreras.
Todavía hay que cambiarlo, ¿eh? Sí, porque claro. si vos repasás claro. los distintos horarios de programación en líneas generales, sí, sí. puede llegar a haber una co-conducción. Pero la verdad es que la conducción sigue siendo masculina
sí, sí.
y el estudio de investigación tan interesante que hizo esta universidad con respecto a FM de Riachuelo, bueno, a dos radios uh-huh. Populares, comunitarias, alternativas de aquí, de la zona, también ha determinado que la gran mayoría de los encuestados reconocían una conducción masculina,
uh-huh.
pero no porque se olvidaron de las mujeres, sino porque es totalmente desigual la cantidad claro, de varones que conducen a la
sí,
de las
claro,
mujeres.
Mismo,
así
claro,
que hay muchas cosas por cambiar.
Sí, sí, claro. Sí. Sí, sí. En el folclore y en los programas temáticos, digo el folclore porque que se me vino primero a la cabeza, hay un rechazo a la mujer que sepa de la cultura popular argentina y folclórica que no ha podido desplazar al hombre. Es uno de los ejemplos más increíbles que hay, con tanta mujer al servicio del folclore y con una ministra de cultura, por ejemplo, en la Argentina.
Claro.
Es todavía una tarea ímproba, ¿no?, para revertir eso. Y en la formación de las
por eso,
generaciones nuevas,
la ¿no? tarea de Cintia de estos 4 años, que bueno, el primer mandato termina el año que viene, seguramente va a tener que, vamos a estar todos apoyando para su
¿usted dice otro más?
Sí, sí, sí. No puede decir que no, no puede decir que no, no puede decir.
Es así. Callao y Corrientes, tiene que estar.
Cintia. Me tengo que ir ahora. Rato, por eso digo, contando.
Me acordé de la esquina, ¿no? Porque tengamos que ir a trabajar.
Bueno,
ahí,
una cita de hablando de Callao y Corrientes y del Bar La Ópera, que está allí en la esquina, y la verdad es que yo renuncié el 17 de octubre a mi co-conducción en Radio Nacional. En ese momento estaba con Lucho Galende a la mañana, en la segunda mañana. Renuncié a la jefatura de investigación del equipo de investigación de Tiempo Argentino y a una columna que hacía defensa de los consumidores y de los usuarios en CN23. Del 17 de octubre, vaya fecha para elegir la posibilidad de renunciamiento histórico personal, porque en mi pequeña historia.
Tiene su propio 17 de octubre, sí.
Todavía no, no el otro 17 de octubre, solo un renunciamiento, está un poco mezclada la fecha. Pero lo cierto es que entonces, desde el 17 de octubre hasta el 14 de noviembre, que fue el día del nombramiento, mi oficina quedaba en la ópera. En Callao y Corrientes. Claro, paraba ahí y en una de las mesas hacía las entrevistas de trabajo. Y como ese mes fue el primer mes de la historia de mi trabajo en el periodismo, que ya tiene más de 20 años, en el que no cobré sueldo, porque renuncié el 17 de octubre y llevó casi un mes la designación, temblaba cada vez que venía en la entrevista de trabajo y me pedían un licuado. Decían, esto es carísimo, mejor que sea un cafecito.
Me acuerdo una de las primeras reuniones en el edificio, que me acuerdo de esa, creo que fue la primera reunión que convocó Cintia en sus oficinas nuevas.
Prestadas porque eran de la Cámara de Diputados.
La emoción de toda esa gente al tener un lugar donde estar, ¿no?
Dios, ahí estaba José Ferrero y en el y era José estaba todo el tiempo atento también a que hubiera un cafecito, porque eso tiene que ver más con la necesidad de relacionarse y un ámbito amable que con el costo, porque es cierto que no un café para servirnos.
Sí, además hay que decirlo también, a veces la memoria es descendible, estuvo una prensa tan mala la puesta en marcha de la Defensoría por aquellos interesados en que no se investigara, no se metiera, como pasa a diario, ¿no? Con todas estas cosas, que hay que trabajar desde la forma de reversión de esto, ¿no? De cómo aclarar y cómo traducir que en realidad el objetivo era un objetivo mucho más noble de aquellos que ni siquiera habían leído la ley. Pero ese es una recorrida que te debe dar.
Sí, eso es un trabajo constante, ¿no? Y bueno, por eso la necesidad, creo, de que haya una ley de rectificación o respuesta, de manera que cuando hay informaciones que son inexactas o agraviantes, se puedan rectificar rápidamente. En ese momento hay que recordarlo, yo tuve 800 adhesiones de distintos espacios, también de la universidad, de Avellaneda, de otras universidades, de organizaciones de derechos humanos, bueno, 800 adhesiones en definitiva, y una impugnación que fue del Grupo Clarín, claramente. Esa impugnación que la propia ley no la tiene prevista, porque te imaginarás que quienes tienen que expresarse son las audiencias y no sobre quienes yo tengo que trabajar, que son los distintos licenciatarios. No es la voz de los licenciatarios lo que hay que escuchar en ese momento, sino la de las audiencias. Pero cuando ves que la tengo guardada, la carpeta con la que buscaron impugnarme por mis expresiones, por mis columnas periodísticas, buscaron impugnarme por mi pensamiento, buscaron impugnarme por mis opiniones, buscaron impugnarme por la investigación de papel prensa, y buscaron impugnarme detalladamente por las declaraciones que había tenido en tribunales denunciando la persecución sindical y todos los abusos en el campo laboral que ocurrían en Canal 13. De manera que ese mismo compendio es un honor para mí y espero que lo sea también para mis hijos.
Aprovechando lo que dice Cintia, Cintia la vamos a tener nuevamente aquí en la universidad. No sé si es mañana o pasado. Porque,
sí, creo que mañana,
sí,
¿no?
Tenemos, mañana tarde. Tenemos dos jornadas de reunión de cátedras de periodismo de investigación de la Redcom. Y bueno, Cintia va a hablar sobre su investigación.
Jueves y viernes.
Papel prensa, y también aprovecho para avisar, porque realmente es un orgullo. Hoy a las 6 de la tarde y fuimos invitados en Casa Rosada. La presidenta va a anunciar formalmente y va a firmar el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios.
Qué noticia,
que es un hecho histórico, así que bueno, lo quería comentar porque la verdad que es un antes y después en la historia de los docentes universitarios. Se logró y tenemos aparte como protagonista de esta historia a nuestro rector, porque es presidente del CIN, el ingeniero Jorge Calzoni, así que es un día de fiesta para todos los docentes universitarios.
Y todavía no cambia el domicilio acá pronto, porque va a dar clases aquí como docente, así que...
Eso dicen.
Estamos... Viste, es difícil, es como el pase de Tevez, esto está complicado.
Igual está muy linda Avellaneda también.
Así está preciosa Avellaneda y de hecho recorro bastante y será un honor, es una cuestión de compatibilizar las tareas nada más, pero obviamente es un honor poder venir acá a la universidad para todas las convocatorias que me han hecho venir. Así que no me hagan a compase de facturas.
2010 hasta no, parte.
Me pueden dar otra factura, me dieron más, otro tipo de facturita me tienen. Me pueden dar
ahí tenemos una media luna.
Hay media luna.
Sí, por supuesto, no falta nada. Bueno. Muchísimas gracias, Cintia.
Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que siempre es un placer. Y adelante con esta construcción de la comunicación democrática, universitaria, generando la identidad de una comunicación radial universitaria que no tiene una larga historia en la Argentina, sí, en México, hay muchos lugares,
tiene una
¿no?
historia de fundación de la primera radio universitaria hace 91 años y un letargo desde ese año 24 claro, hasta los 70, inexplicable, por cierto, porque si uno mira la fundación de esa radio universidad, claro, donde tengo el orgullo de haber sido locutor un tiempito, hablaba una sala anchorena, mira el apellido Patricio, de la necesidad del extensionismo de esa radio, que si bien nacía en el marco de la investigación, tenía que hacer un anclaje en la comunidad. Se olvidaron más de 50 años de hacerlo.
Por eso es interesante no solo recuperar esas tradiciones, pero empezaron a construir una identidad propia, bien propia de este tiempo histórico.
Y la frecuencia, Mario, ¿no?
Esas son otras cosas que hablaremos con la defensora del público en breve.
Siempre a disposición.
Encantado.
Daniel, Mario, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.